El portavoz del comité de campaña del Partido Popular es el señor Borja Sémper, Francisco de Borja Sémper Pascual, que, como ustedes saben, había militado, formado parte activa del partido, dejó de hacerlo, volvió, ha sido repescado hace no demasiado tiempo, después de que dejara la política por otras labores, y está al frente. Bueno, su trabajo, don Borja, buenos días, ¿exactamente cuál es?
Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues básicamente es sumarme al equipo de Feijóo para intentar comunicar las propuestas de cambio y transformación que tenemos para la política española y, por lo tanto, para España, primero de cara a las elecciones autonómicas y municipales, y supongo que en mi caso, si lo hago medianamente bien, seguir de cara a las generales, intentar comunicar lo que hacemos, lo mal que lo hace el gobierno, que es lo que nos toca hacer también como oposición, pero sobre todo dibujar una España de futuro pues ilusionante, el post-sanchismo, que hay esperanza.
Feijóo le llamó y usted le dijo que sí. ¿Tenía ganas de volver a la política o es que eran otra constelación de planetas la que se dio?
Llevaba, le confieso que llevaba 3 años muy cómodo fuera de la política. Pero esa comodidad pasaba también por analizar la realidad desde mi sofá, desde la cocina, oyendo la radio, viendo la televisión o leyendo los periódicos y enfadándome cada día, lo confieso. Entonces cuando llega Feijóo y te dice, oye, súmate al equipo, intenta ayudarnos o súmate para ayudarnos a cambiar las cosas, pues bueno, pues había que superar ese momento de confort y de tranquilidad, porque yo creo que el momento, igual que seguro que lo compartimos muchos de los que nos oyen, es un momento extraordinariamente complicado y necesita pues de que mucha gente arrime el hombro. Y no pude mirar para otro lado, Carlos.
¿Ustedes tienen preparado en el equipo de trabajo, entiendo que está usted en el gran Sanedrín del Partido Popular, las primeras 10 cosas que hacen si llegan al poder cuando haya elecciones generales?
Sí, tenemos bien claro que los 100 primeros días tienen que ser los primeros días de las grandes reformas, de la transformación de la política española, que pasa por derogar algunas leyes chapuza que ha impulsado este gobierno, que pasa por impulsar otras que modernicen y que ayuden a modernizar el país. Estoy pensando en la administración pública, estoy pensando en medidas de evaluación de impacto de las políticas públicas, es decir, qué hacen los políticos con el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos, mejorar también la dialéctica política, este bochorno al que asistimos cada día viendo cómo miembros del gobierno insultan a todo pichichi, ya sea oposición, ya sean jueces, ya sean magistradas, a todos aquellos que no les lleven, que no estén de acuerdo con el gobierno y se atrevan a levantar la mano. Esta vocación decidida de dividir a la sociedad española después de dividir a la política, es decir, crear una gran brecha entre españoles que imposibiliten encontrarnos para dibujar un futuro mejor. Oiga, volver otra vez a esto de valorar el valor de la palabra dada, que la mentira opere en política, que decir una cosa y la contraria pase alguna factura. Bueno, estas cosas que algunas de ellas apelan a prepolítica y que pasan por una mejor gestión, pero también dibujar una España mejor. Tenemos un país extraordinario, tenemos un país lleno de potencialidades, tenemos un tejido empresarial, pequeños y medianos empresarios, tenemos mucho talento en este país, que está siendo pues tapado por una gestión más que deficiente. Un gobierno que lo que proyecta son líos y que da la sensación de que tiene como objetivo prioritario el poder en sí mismo y no el poder como un elemento transformador de la sociedad. Bueno, volver a estas cosas que son razonables y que, entre otras cosas, son lo que necesita España.
¿Es un constante ejercicio de equilibrio el mirar a su izquierda y a su derecha y ver que a su derecha tiene a un partido que le quiere robar cuantos mayores votos posibles y, por lo tanto, apelar a su falta de concreción, a lo mejor, en algunos elementos que le son a ese partido fundamentales? Y cuando mira usted a su izquierda, teóricamente, a su izquierda, a un partido que está en horas tan bajas, que hacia él tienen dispuesto los grandes objetivos para ver si se quedan con su votante. ¿Cuál de los dos lados le preocupa y le ocupa más?
Ninguno, Carlos. Nos preocupa y nos ocupa acertar nosotros con este discurso. Mira, la oposición tiene, entre otras cosas, la obligación, como decía antes, de fiscalizar al gobierno, pero también tiene la obligación de ofrecer una alternativa de país. Invertir la importancia del discurso. Lo habitual es que cuando estás en oposición hablas un 80% de lo mal que lo hace el gobierno y un 20% de lo bien que lo quieres hacer tú. Bueno, se trata de hacer al revés. Hablar un 80% de dibujar un país mejor y dedicar también, lógicamente, un tiempo a señalar lo mal que lo hace el gobierno, porque es la obligación de la oposición. Y yo entiendo que hay tácticas de otros partidos, y eso queda ahí en el terreno de la táctica, pero la extraordinaria labor que tenemos por delante, los inmensos retos que tenemos como país, necesitan de un partido, y en este caso el Partido Popular, y espero que a futuro un gobierno encabezado por Feijóo, que esté a lo que tiene que estar, no a tácticas, no a líos, no a agendas partidistas, que son muy legítimas, pero no son lo que necesita el país. Por eso yo entiendo que a nuestra izquierda y a nuestra derecha hay intencionalidades, insisto, muy legítimas, pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros no nos tenemos que mover ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que ensanchar nuestro espacio político, ser capaces de convocar a cada vez más españoles, que algunos desde el enfado, otros desde la preocupación y otros desde la convicción de que España no está condenada a vivir en este lío permanente, confíen en la sensatez, en el rigor, oye, de lo que nosotros queremos representar y con Feijóo a la cabeza. Por eso no nos obsesionan nuestros adversarios, sino que nos obsesiona pues una España mejor, y creemos que es posible.
¿Cuántas veces ha explicado la postura del Partido Popular sobre el aborto en los últimos días?
ha tocado alguna que otra vez, y la postura sigue siendo la misma que hemos mantenido siempre. Nosotros creemos en la vida, creemos que el aborto es un fracaso, siempre, en cualquier circunstancia, y creemos que el objetivo no debe ser que haya abortos, sino que debe ser que no haya abortos. Y también creemos que debemos de garantizar que las mujeres que quieren emprender un proceso de interrupción de su embarazo lo puedan hacer con garantías legales, médicas, y lo puedan hacer amparadas por la ley. Pero el objetivo es favorecer la maternidad, el objetivo es favorecer la vida, y creemos que esos dos elementos se pueden conjugar, y eso es lo que hemos defendido siempre y lo que seguimos defendiendo.
Pero eso, vamos, en una palabra, el Partido Popular está a favor de la ley de plazos de Rodríguez Zapatero, que el Constitucional ha amparado recientemente.
Hemos fijado posición desde hace tiempo, tanto que desde nosotros gobernamos 8 años, por hablar con franqueza, gobernamos 8 años en España y no cambiamos la ley. Tampoco la cambió la anterior vez que tuvimos oportunidad de gobernar José María Aznar. Nosotros creemos que es una ley que, en términos comparados, es la misma que existe en los países socios nuestros de la Unión Europea. Creemos que introduce elementos de control y de seguridad para las mujeres, pero insisto, lo que falta en España es interpretar, o algunos deben de interpretar, que el aborto no es un método anticonceptivo, y que una vez garantizado es un proceso riguroso y serio, lo que hace falta es transformar nuestra economía y nuestra sociedad para garantizar que ninguna mujer que quiere ser madre no lo pueda ser por cuestiones de orden socioeconómico. Y debemos de estar implicados todos en ello. Primero, los poderes públicos, después el mundo empresarial. Y esto pasa por financiación, pasa por cambio de mentalidad. El gran reto que tenemos, y no solo por cuestiones de natalidad, no solo por cuestiones de orden ético, sino por cuestiones también de libertad de la mujer, hay que ofrecer la posibilidad de que aquellas que quieran ser madres lo puedan ser, y lo puedan ser sin ningún cortapisa, y menos por cuestiones de orden económico.
¿Leyes como la de la memoria democrática serían tocadas o derogadas o arregladas si ustedes llegan al poder?
Sí, es una de las leyes que vamos a derogar, a transformar de arriba abajo, llamémoslo como sea. La gran ley de memoria democrática para nosotros es la que se produjo en la transición, que fue un encuentro entre españoles y una manera de dar un carpetazo al pasado y proyectar un futuro mejor, compartido. Un esfuerzo de generosidad que hicieron unos y otros, no sé, Carrillo reconociendo la democracia, Fraga reconociendo el Partido Comunista, Adolfo Suárez, es decir, un pacto que permitió superar una España dividida y proyectar una España mejor. Y lamentablemente da la sensación de que algunos y algunas, por ser inclusivo, no quieren que España camine en una dirección unida y compartida. No creen estos principios de concordia constitucional, porque la Constitución española es algo más que una norma escrita. Es un espíritu, es una forma de entender el país y es una forma de entender un país, como decía antes, de concordia y que camine juntos, ¿no? Esto hay que corregirlo, sin duda.
¿Le van ustedes a prestar los votos al Partido Socialista en caso de que éste se encuentre solo ante la reforma de la ley del sí es sí?
Bueno, da la sensación de que el Partido Socialista no quiere hacerlo y a nosotros nos importa mucho más la razón y el sentido común que lo que quiera el Partido Socialista. Esta es una ley, como habéis glosado en muchas ocasiones en esta tertulia, en este programa, en el mejor de los casos, una auténtica chapuza, que además es un reflejo también de lo que representa el sanchismo. El sanchismo es una pancarta, es legislar desde la pancarta, es negar los efectos adversos y perjudiciales, en este caso concreto, de una ley, es insultar, es señalar a quienes decimos que esta ley es una chapuza, es insultar a jueces y magistrados, es utilizar el Congreso para saldar cuitas entre los partidos del gobierno, es decir, es todo un despropósito. Pero la cruda realidad, es que hay más de 500 agresores sexuales ya beneficiados y más de 50 están en la calle. Y la responsabilidad del Partido Popular pasa inequívocamente por corregir esta situación. Quiera o no quiera el Partido Socialista, se dé de tortas con su socio de gobierno o no se dé. Mire, Carlos, a lo largo de la democracia, todos los gobiernos, todos, desde Suárez, pasando por Aznar, Felipe González, Rajoy, han legislado de una u otra manera en materias que han mejorado la calidad de vida de las mujeres, ya sea en el orden laboral, en el económico, en el social. Este es el primer gobierno que hace una ley que perjudica directamente a las mujeres porque las revictimiza. Este es el gobierno menos feminista de la historia. Es el gobierno que menos ha cuidado a las mujeres. Y que además, una vez que se constata esto, en lugar de corregirlo inmediatamente, se enzarzan en líos internos. Hoy, un agresor sexual que está siendo juzgado y condenado en una audiencia provincial o en uno de los juzgados de España va a tener una pena inferior a la que existía antes. Y hasta que no se corrija la ley, va a seguir sucediendo esto. Es un escándalo. Y es una auténtica vergüenza. Pero creo que es un reflejo también de lo que representa el sanchismo, lamentablemente para España.
¿Están preparando ustedes con tiempo el discurso necesario en el caso de que tengan que gobernar con Vox y si solo con Vox se puede gobernar?
No. Estamos obsesionados en el discurso de hoy, de mañana, en dibujar la España del futuro. Yo entiendo que es una pregunta recurrente y es una pregunta que se hace mucha gente. Lo que sucede también es que a mí me llama mucho la atención cuando los políticos nos enredamos en, ya como el cuento de la lechera, en dibujar pactos futuros, cuando ni tan siquiera la gente ha sido convocada a las urnas. Vamos poco a poco, vamos paso a paso y vamos a ir ensanchando nuestro espacio político. Hoy nuestros resultados electorales, lo que dibujan, mejor dicho, perdón, las encuestas, es infinitamente mejor de lo que reflejaban hace 3 años. Y pongo esta referencia porque es cuando yo dejé la política. Hoy el Partido Popular, según las encuestas, está por encima del Partido Socialista de una manera notable y se percibe en la calle una voluntad de cambio. Bueno, vamos a seguir alimentando eso, vamos a seguir ensanchando nuestro espacio y vamos a conseguir un buen resultado electoral que nos permita, este sería nuestro objetivo, gobernar sin necesidad de otras formaciones políticas.
Le quiere saludar aquí toda una colección de individuos que tengo en esta tertulia.
Pues yo encantado.
Algunos son amigos suyos. Por ejemplo, Ana Martín.
Buenos días, señor Sémper.
¿Qué tal, Ana?
Le pregunto en su doble condición de vasco y de miembro del PP. Esta semana se aprobará el jueves en el Congreso el nuevo cupo vasco hasta el 2026. Es algo que han negociado prácticamente el Gobierno central y el PNV. Pero el PP ha decidido que sea que no haya debate en comisión ni dictamen, sino que se apruebe en un único pleno en lo que se llama lectura única de forma exprés. ¿Por qué para el PP en esta ocasión el cupo no merecía un debate? ¿Está conforme con lo que han pactado el Gobierno y el PNV? ¿O quizá es una concesión al PNV con vistas a probablemente necesitarlos en el futuro de alguna manera?
Pues desconozco las particularidades de la tramitación parlamentaria, pero sí tengo una opinión en relación con el concierto económico y con el cupo. Singularmente con el cupo, que es la madre del cordero de toda esta historia. Es el cálculo del cupo, es lo que determina. El cupo tiene una fórmula de ser calculado, una fórmula objetiva, en principio, que responde a criterios de competencias que se ejercen en la comunidad autónoma por parte del Gobierno de España, que son detraídas, etcétera, etcétera. Esto lo sabe todo el mundo. El problema está cuando el cálculo del cupo responde a intereses políticos, aritméticos, y no a intereses técnicos. Y esto es lo que está en juego. Yo entiendo que mis compañeros en el Congreso de los Diputados han garantizado, o no, que el cupo responda a esos criterios técnicos. Y veremos cómo se desarrolla, ¿no?
Saludo.
Sí,
los tres.
Buenos días. Para continuar con la pregunta, yo tengo la sensación de que el presidente del Partido Popular tiene un solo socio y no le gusta para gobernar, un solo posible socio, y además no le gusta demasiado, que es Vox. Y continuando con la pregunta de mi compañera, ¿esto puede variar alguna estrategia? ¿Podemos ver alguna novedad del PP que se abra a entenderse con otras fuerzas del arco parlamentario, o vamos a continuar en esta esquina?
Salvador, yo creo que lo que España necesita es que rompamos una vez por todas esta especie de trinchera partidista en la que se ha instalado.
Bien.
Sobre todo porque esto, no sé si beneficia a alguien, pero a quien no beneficia es al futuro del país. Debemos de dejar de hablar tanto de siglas, que es importante, pero más de políticas. Y de lo que se trata es de plantear, de poner encima de la mesa de una manera vulgar, o remitir al Congreso de los Diputados del Gobierno, que es lo que haremos cuando gobernemos, proyectos legislativos, transformaciones, reformas del país que puedan convocar a unos y a otros en función de, oiga, si somos capaces de convencerles. Este es el orden natural de las cosas. Yo defiendo esto e intento que se sumen a la defensa o que se sumen a apoyarlo otras formaciones políticas y ahí podemos confluir.
O sea que puede ser que el PP, como ha pasado a lo largo de, salvo en los últimos tiempos, porque es verdad que se han enrarecido, no es que sea culpa del PP, pero digo que se han enrarecido, pero como pasó en muchos momentos de la historia de la recuperación de la democracia, pues que el PP se pueda volver a entender con muchas fuerzas políticas, como por ejemplo ahora se entiende el PSOE, ¿no?
Bueno, yo creo que...
O sea, es más o menos la respuesta que me ha dado.
El modelo es radicalmente diferente. Yo creo que el modelo del Partido Socialista no pasa por el entendimiento, sino por la cesión permanente en aspectos que son nucleares de nuestra democracia y de nuestra política. El Partido Socialista, mejor dicho, el sanchismo, es capaz de modificar el Código Penal para dar satisfacción a sus socios parlamentarios. Es capaz de rebajar las penas de malversación, es capaz de eliminar la sedición, es capaz de hacer todo tipo de tropelías por una cuestión aritmética de interés del presidente del gobierno. Esto es antipolítica. El presidente del gobierno, el sanchismo, es capaz de remitir un proyecto de ley como la mal llamada ley del solo sí es sí al Congreso de los Diputados porque su socio de gobierno se lo impone, aunque sabían que era una ley que iba a tener estas consecuencias. Esto es antipolítica. El presidente del gobierno, el sanchismo, está enredado en el seno del propio gobierno en materias relevantes, extraordinariamente relevantes en orden económico. Esto es antipolítica. Bueno, este modelo es el que del que debemos de huir, como de la peste, y debemos de proyectar una política diferente y más edificante. Eso es en lo que estamos. Y a lo mejor, oye, yo creo que si somos capaces de proyectar y de presentar reformas razonables, pues se pueden sumar otras formaciones políticas. Dudo mucho que se vayan a sumar otras formaciones, las formaciones políticas que hayan apoyado al sanchismo, porque nuestros modelos, nuestras formas de interpretar España, la democracia y la convivencia son radicalmente diferentes. Nosotros no vamos a ir donde están los radicales.
Pero es que han apoyado al sanchismo todas menos una.
¿Perdón?
Menos dos. Que han apoyado al sanchismo todas menos dos.
¿Por ejemplo?
PP y Vox. Las demás más o menos han apoyado.
Sí, claro.
Cuando dices, no, es que dudo que vayan a apoyar al PSOE otras las fuerzas políticas que han apoyado al sanchismo. Pero es que la pregunta no es tanto qué va a hacer o qué no va a hacer, sino si se puede llegar a gobernar si realmente solo tienes un socio y no te gusta. Es que esto es complicado. Y además yo, o sea, que no lo digo como reproche, lo digo como preocupación.
Pero tienes que ganar por mayoría absoluta.
No, lo entiendo. Bueno, por eso queremos una mayoría lo suficientemente importante como para poder gobernar con garantías. Es cierto que este es el gran reto, ¿eh? No nos vamos a engañar. El gran reto para transformar el país es poder tener un resultado lo suficientemente fuerte como para que haya un gobierno estable que proyecte estabilidad, sin duda.
Y
esto es el elefante en medio de la habitación.
¿Y vosotros vosotros veis que hay esta posibilidad de obtener 150 o 160 diputados? ¿O esto queda? Porque claro, una mayoría amplia, para no depender de Vox, sería como mínimo a partir de 150, como mínimo.
Pues imagínate que te digo que no lo vemos. No, lo vemos. Mira, yo
un scoop.
Imagínate, el portavoz del PP dice que será imposible y tal, ¿no? No, es posible. Y tenemos otros ejemplos. Mira, Feijóo tiene uno propio, y es gobernar en Galicia cuatro veces con mayoría absoluta. Tenemos uno reciente, que es obtener un resultado de mayoría absoluta en Andalucía. Tenemos otros resultados similares. Es verdad que cada lugar y cada momento tiene sus circunstancias, pero lo que quiero decir es que es posible y que esa ambición no la debemos de perder. Y que esa ambición es la que reclaman, yo creo, los retos que tiene el país y que queremos representar. ¿Que va a ser difícil? Sin duda. ¿Que es imposible? No. No creemos que sea imposible. Y creemos que la voluntad de cambio y de transformación que en este momento existe en España va como una corriente, como una marea subterránea que no se identifica, no lo identifican las encuestas, pero que está ahí. Y que para que te voten y para que confíen en ti, depende de ti. Y depende que seas capaz de hacer una oferta política que solvente dudas, que haga creer que las reformas las vas a hacer, que haga creer que, que estás convencido de que la política debe desarrollarse de otra manera. Oiga, sin insultos, lo que decía antes, teniendo respeto por el valor de la palabra dada. Bueno, estas cosas que funcionan, que probablemente las aprendimos en casa, que también sirven para el ejercicio de la política. Y por eso decía antes que es importante gestión, rigor, pero también política, reformas, proyectar un futuro más edificante. Lo estamos viendo en la gestión de los fondos europeos. Habéis glosado esta mañana también, habéis hablado sobre esto. Es un disparate cómo se gestiona todo. Es que estamos hablando de los trenes, no entran por los túneles. Es que tenemos un gobierno enredado permanentemente con un escándalo tras otro cada semana. Es que estamos obligados y estamos condenados a tener una política así. Nosotros creemos que no. Y creemos que si somos capaces de demostrarles a los españoles que vamos a hacerlo de manera diferente, podremos ganar su confianza en forma de voto, que es difícil, sin duda, pero que no es imposible. Y frente a los que quieren echar más gasolina al fuego, nosotros decimos que el enfado no se soluciona con más enfado. El cabreo no se aplaca con más cabreo. No se, esto es como un bombero que va a un incendio y pretende apagar el fuego con más gasolina. Hay quienes tienen estas recetas. Nosotros creemos que las recetas son la estabilidad, la sensatez y dar respuestas razonables a problemas que son muy concretos.
¿Y Gorka Vilches?
Buenos días, señor Semper. Voy a estirar el chicle de Sostres, porque nadie duda de la moderación del Partido Popular de Feijóo, pero sí dudamos de los posibles socios que tenga. Claro, porque va a tener que echar mano del PNV, y el PNV, como demostró con Rajoy, no es un socio fiable. Ya le apuñaló cuando fue necesario. Con lo cual, claro, reconstruir un Frankenstein de derechas va a ser muy complicado, ¿no? Y por otro lado, que ahí va la pregunta, acabo con el chicle de esos tres. Y claro, si vamos a los números, claro, el Partido Popular parte de 5 millones de votos. Ganar esos 800.000 que está consiguiendo gracias a esos socialdemócratas que se sienten desamparados por Pedro Sánchez, les coloca a ustedes en unos 135 diputados. Es una situación bastante complicada, muy difícil, que están consiguiendo con un discurso amable con el Partido Socialista anterior a Sánchez, porque es el único modo de ganarse al votante de Ciudadanos y ganarse al votante del PSOE desengañado por el maniquí de Moncloa. Pero al mismo tiempo supone renegar de Vox. Es una situación muy complicada, de un Vox al cual van a necesitar después.
Bueno, veremos. Yo entiendo su análisis. He leído esta mañana en The Objective una columna magnífica sobre la materia que recomiendo, aunque no comparto del todo. Pero no, mira, a nosotros lo que nos dicen los datos es que efectivamente está habiendo un trasvase importante de exvotantes o votantes del Partido Socialista al Partido Popular. Y también un 14%, en torno a un 14 o un 15% de votantes de Vox. Quiero decir que el eje no es tanto izquierda y derecha, que es muy relevante, sino el eje es estabilidad o disparate. El eje es razón o este quilombo, como dirían los argentinos, en el que se ha convertido la política española. Nosotros no somos amables con el Partido Socialista. De hecho, nuestra oposición es una oposición firme. De hecho, si oyes a algunos de la izquierda, pues el epíteto más suave que nos llaman es fachas, ¿no? Esto es una especie de cosa ya, un mantra. No, que no nos tiene que importar esto. Que nosotros apelamos a los ciudadanos, a las personas, como decía antes, que están preocupadas con el futuro del país, hayan votado antes al Partido Socialista o a Vox, o hayan votado a nadie, y que comparten con nosotros el momento histórico, el momento especialmente relevante por el que atraviesa la política española. Occidente en general, por cierto, estamos asistiendo a un mundo global en el que el populismo de uno y otro extremo acecha nuestras democracias liberales, acechan nuestras libertades porque viven incómodos en la libertad del individuo, en nuestra forma de interpretar cada uno la realidad como queramos. Si vas a misa, pues eres un casposo, si no vas, es que entonces... Es decir, es una locura esta etiqueta permanente de los ciudadanos que se mete en nuestras vidas cotidianas, que intenta manosear y manipular cómo interpretamos el mundo y cómo queremos vivir. Y esto también se hace desde la política. Ministros señalando a empresarios con nombres y apellidos desde el púlpito político, generando una indefensión, es inquietante. Señalando, es decir, todo esto hay que cambiarlo, Jorge. Vuelvo a tu pregunta. La aritmética es fundamental, obviamente, para conformar gobiernos.
¿Entonces van a tener las municipales y autonómicas de mayo del 23 como una primera vuelta?
Van a ser importantes, sin duda, porque van a darnos un pulso, un termómetro de dónde está la sociedad española, pero es verdad también que las elecciones municipales, singularmente las municipales, el valor de los candidatos es muy relevante. Si tú tienes un alcalde o alcaldesa de un partido político que detestas, pero te gusta ese alcalde o alcaldesa, probablemente le vayas a votar. Es decir, no van a ser unos resultados que reflejen, creo, que, exactamente qué es lo que va a pasar en las generales, pero sí van a decir algo. Sí nos van a dar una pista.
Hombre, el listón, señor Semper, lo ha puesto el propio Feijóo hablando de que sería una moción de censura a Pedro Sánchez en las urnas.
Sí, hablamos de eso y es una primera oportunidad, sin duda. Pero somos conscientes, esto no invalida lo que antes he dicho. Creemos que son unas elecciones importantísimas para que los ciudadanos reflejen esta quemazón que existe y este rechazo que existe al gobierno de Pedro Sánchez. Pero somos conscientes también que no va a ser un resultado fidedigno con respecto a lo que va a suceder en diciembre. Yo creo que estas dos cosas se pueden conjugar, ¿no? Hay voluntad de cambio, hay necesidad de transformar la realidad y vamos a ver si en las elecciones municipales y autonómicas pues empezamos a vislumbrarlo. Yo confiamos en que sí.
Es el portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular. Le oirán de aquí a las elecciones hablar muchas veces acerca de el día que se acerca. ¿Usted cree que Sánchez se presentará a las elecciones?
Vamos, yo creo que no le sacan de ahí ni con agua hirviendo. Tendré que ir a una patrulla de Guardia Civil a recordarle que tiene que convocar elecciones primero y se va a presentar. Vamos, esto es su intuición, ¿eh? Pero estoy convencido que sí.
Va. Me alegro mucho de saludarle, créeme.
Pues igualmente, ha sido un rato muy agradable.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.